Tema 31. La clasificación de los seres vivos. Taxonomía y nomenclatura. Los cinco reinos, relaciones evolutivas. Los virus y su patología. Otras formas acelulares. Introducción. A lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de clasificar los seres vivos conocidos para su estudio y una mejor comprensión de la biodiversidad. Los primeros sistemas de clasificación eran artificiales, ya que se basaban en la presencia o ausencia de características morfológicas análogas, funcionales, para agrupar los diferentes organismos. Sin embargo, en 1737, Linneo estableció una clasificación basada en homologías, estructuras con un origen común, que reflejaba la filogenia de los grupos, y propuso, además, un sistema de nomenclatura binomial de las especies, motivo por el que se le considera el padre de la taxonomía natural y de la nomenclatura. En este tema analizaremos la base de la taxonomía y la clasificación de los seres vivos, estudiaremos los virus y las principales patologías humanas que producen, así como otras formas acelulares y sus enfermedades. Según el Real Decreto 1105-2014, este tema puede contribuir al desarrollo del bloque 3 la biodiversidad en el planeta Tierra de Biología y Geología del primer ciclo de la ESO, y del bloque 4 la biodiversidad de Biología y Geología de primero de bachillerato. Clasificación, taxonomía y nomenclatura. En la actualidad se han descrito 2 millones de especies de los 9 millones que se estima que habitan la Tierra, y para estudiarlos se necesita clasificarlos y nombrarlos adecuadamente. Ya en la época clásica, Aristóteles estableció una clasificación de los animales, dividiéndolos en 2 grupos según si presentaban sangre o no. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII cuando Carl Linneo estableció en su obra Systema Naturae, las bases del sistema de clasificación y nomenclatura de los seres vivos que se emplea actualmente. Linneo estableció una clasificación de los organismos basada en la homología de órganos, es decir, estructuras que comparten un origen común aunque desempeñan funciones completamente diferentes. Esta clasificación concuerda con la idea de la evolución y representa un parentesco natural entre las especies, ya que los seres vivos que poseen órganos homólogos están relacionados entre sí a través de algún antecesor común. Esta clasificación, por tanto, refleja el grado de parentesco entre organismos y permite reconstruir su filogenia, es decir, el árbol genealógico que refleja su historia evolutiva. El sistema ideado por Linneo era de tipo jerárquico y clasificaba los organismos en una serie ascendente de grupos o taxones, incluidos unos dentro de otros en sucesión creciente. En este contexto, la especie es la unidad fundamental de clasificación y permite establecer una taxonomía que consta de 7 rangos: reino, filo/división, clase, orden, familia, género y especie. Además de estas categorías principales, existen otras adicionales anteponiendo los prefijos sub, super, infra, a las anteriores. Taxonomía numérica / cladista Poisson-et. Reino, Animalia. Filium, Chordados. Clase, Mammalia. Orden, Carnivora. Familia, Felidae. Género, Panthera. Especie, Panthera leo. Linneo también propuso un sistema de nomenclatura para las especies para evitar el problema del uso de nombres comunes que varían en cada región e idioma. A este sistema, que se utiliza actualmente, se le denomina nomenclatura binomial porque da a cada especie un nombre único que consta de 2 palabras que se escriben en cursiva. La primera de ellas corresponde al nombre del género al que pertenece, y cuya inicial va en mayúsculas, y la segunda es el epíteto específico. A continuación del nombre de la especie, puede aparecer otro nombre, o su inicial, correspondiente al autor que describió la especie por primera vez, y en ocasiones también el nombre científico de la subespecie. Los 5 reinos y sus relaciones evolutivas. Los primeros naturalistas en la Grecia clásica dividieron el mundo en 2 reinos, las plantas y los animales. Sin embargo, esta clasificación en muchas ocasiones no era clara, especialmente cuando se inició la exploración del mundo microbiano. Durante un tiempo, se clasificaron arbitrariamente las bacterias y las algas con las plantas, y los hongos con los animales, hasta que en el siglo XIX, Haeckel sugirió que dichas dificultades podrían resolverse incluyendo un tercer reino, los protistas, que incluyera las algas, hongos y bacterias. Sin embargo, el posterior estudio de estos organismos manifestó la necesidad de dividirlos en más reinos, destacando la propuesta de los 5 reinos de Whittaker en 1969. La clasificación de los 5 reinos de Whittaker se basa en 3 criterios: la complejidad estructural, la forma de nutrición y la forma de reproducción. En 1985, sus discípulos Margulis y Schwartz la modificaron ligeramente al incorporar algunos taxones al reino protista, constituyendo así el reino protoctista. El reino Monera agrupa a todos los organismos procariotas, que se nutren de manera autótrofa, siendo quimiofotoautótrofos, o heterótrofa y se reproducen asexualmente, por fisión binaria. Presentan pared celular e integran este reino todas las bacterias. El reino protoctista comprende a los organismos microscópicos eucariotas unicelulares, fenocíticos o multicelulares. Su nutrición puede ser autótrofa, como en el caso de algunas algas y musgos o heterótrofa, como los protozoos o los hongos mucilaginosos. Este reino está ligado a los medios acuáticos y se reproducen asexualmente por mitosis, gemación o división múltiple. El reino micota, fungi, agrupa a los hongos comunes, que son organismos eucariotas, fenocíticos o pluricelulares, heterótrofos con digestión externa, que presentan una pared celular de quitina o celulosa, crecen en ambientes oscuros, húmedos y sombreados, por lo que generalmente son saprófitos o parásitos y cuya reproducción puede ser asexual o sexual. El reino metafita, Plantae, comprende todas las plantas, organismos eucariotas pluricelulares autótrofos fotosintéticos, que se reproducen generalmente de manera sexual aunque algunas también lo pueden hacer asexualmente. El reino metazoo, Animalia, incluye a todos los animales, que son organismos pluricelulares, heterótrofos, que se reproducen sexualmente, aunque algunos también pueden hacerlo asexualmente. Se caracterizan además por su gran capacidad de movimiento, lo que les ha hecho desarrollar complejos sistemas nerviosos y sensoriales. Este sistema de clasificación es un modelo ampliamente utilizado en la actualidad, sin embargo, los modernos estudios filogenéticos revelan que esta clasificación es parafilética y no refleja la verdadera historia evolutiva de los organismos. Por ello, Guese, en 1977, propuso un nuevo sistema basado en tres dominios. Los tres dominios de Guese. Clasifica el árbol de la vida en tres grupos, bacteria, archaea y eucaria, dividiendo la organización procariota en dos dominios. Históricamente, las bacterias se han clasificado atendiendo a caracteres morfológicos o propiedades metabólicas, sin embargo, la secuenciación del DNA ha revolucionado la clasificación de los seres vivos, en especial la de las bacterias. A pesar de ello, la transferencia génica horizontal de las bacterias obliga a realizar una elección minuciosa de los genes de estudio dificultando conocer su evolución y filogenia bacteriana. Por ello, Guese se basó en las diferencias encontradas en la secuencia del RNA ribosómico de la subunidad menor del ribosoma. Esta secuencia está altamente conservada pero contiene pequeñas regiones variables que son características de un determinado taxón, permitiendo clasificar los organismos filogenéticamente, además de constituir un cronómetro molecular del tiempo evolutivo que revela una divergencia evolutiva temprana a partir de un antecesor común. El dominio bacteria, Eubacteria, incluye a organismos procariotas con membranas lipídicas compuestas principalmente por diésteres de acilglicerol. El RNA ribosómico 16S posee un bucle característico entre las posiciones 500-545. El dominio Archaea, Arqueobacteria, incluye organismos procariotas con membranas lipídicas compuestas principalmente por diéteres de glicerol, isoprenoides y tetraéteres de diglicerol. El RNA ribosómico 16S posee una firma característica entre las posiciones 180-197 y 405-498. El dominio Eucaria incluye los organismos eucariotas que presentan membranas lipídicas compuestas por diésteres de diacilglicerol. El RNA 18S posee una estructura única entre las posiciones 585-655. Los virus y su patología. Además de las células procariotas y eucariotas, existen en la naturaleza unas formas acelulares que carecen de estructura celular y son incapaces de alimentarse ni crecer, pero sin embargo, sí de reproducirse dentro de una célula huésped. Por este motivo, estos organismos generan una gran controversia, ya que se sitúan entre lo inerte y lo vivo. Entre estos seres destacan los virus, los viroides, los priones. Comenzaremos describiendo los virus y sus patologías y posteriormente el resto de formas acelulares. El primer virus descrito fue el virus del mosaico del tabaco, TMV, por Ivanovsky, quien observó una enfermedad en las plantas de tabaco provocada por un agente causal minúsculo, capaz de atravesar los filtros para bacterias. Estructura, clasificación y origen de los virus. Los virus son complejos macromoleculares de naturaleza nucleoproteica, caracterizados por una extraordinaria simplicidad estructural y la carencia de metabolismo propio. Se trata, por tanto, de parásitos intracelulares obligados que utilizan la maquinaria biosintética del huésped para replicarse. La replicación es meramente un proceso de síntesis de novo de sus componentes y su posterior autoensamblaje. Las partículas virales, viriones, están constituidas por ácidos nucleicos encapsulados en una cubierta proteica. Los ácidos nucleicos que pueden presentar son DNA o RNA, pero nunca ambos, de cadena sencilla o doble, de polaridad más o lineal o circular. Además, su genoma puede ser uni- o multipartito, por lo que pueden poseer una o varias moléculas de ácidos nucleicos. En el caso de los virus multipartitos, el genoma puede encapsularse en una o varias partículas virales, dando lugar a virus uni- o multiparticulados. La cubierta proteica que protege los ácidos nucleicos se denomina cápsida y está formada por unidades estructurales, capsómeros, constituidos por un polímero de proteínas de la cápsida, y presentan diferentes morfologías, icosaédrica, bafiliforme, helicoidal, compleja. Además, muchos virus animales presentan una segunda envuelta de naturaleza lipídica, denominándose envueltos, frente a los que solo presentan la nucleocápsida, que se denominan desnudos. Los virus se han clasificado tradicionalmente atendiendo a diferentes características, tales como el tipo de célula huésped que infectan, virus animales, vegetales, bacteriófagos, según la naturaleza de sus ácidos nucleicos y la morfología de su cápsida. Sin embargo, actualmente, el Comité Internacional en Taxonomía de Virus, IGB, además de apoyarse en dichas características, utiliza como criterio principal para su clasificación la secuencia genómica de los mismos. El IGB emplea el sistema de clasificación taxonómica utilizado para los seres vivos, con 7 rangos que agrupa dentro de 4 dominios. En cambio, propone una forma de nomenclatura específica diferente a la binomial. Los virus se nombran con el huésped en el que fueron descritos por primera vez, el síntoma más característico que producen y la palabra virus, siendo muy frecuente el uso de sus acrónimos, por ejemplo, Tobacco Mosaic Virus, TMV. Para explicar el origen de los virus se han desarrollado dos hipótesis. La primera de ellas propone que los virus son consecuencia de la degeneración de microorganismos que alguna vez fueron parásitos obligados de células, adaptándose a sus huéspedes de manera que perdieron los componentes necesarios para desarrollar un ciclo de vida libre. La segunda hipótesis propone que los virus se originaron a partir de fragmentos de ácidos nucleicos que fueron capaces de rodearse de una envoltura proteica y existir fuera del entorno celular. Esta segunda hipótesis es más aceptada, sin embargo, el conocimiento de su origen continúa siendo motivo de investigación en la actualidad. Ciclo vírico. Los virus presentan dos tipos de ciclos vitales, lítico y lisogénico. El ciclo lítico se denomina así porque la célula infectada muere por rotura al liberarse las nuevas copias virales e implica 5 fases, que son, adsorción o fijación a la célula huésped, penetración o inyección del material genético, eclipse o de síntesis de los componentes virales, ensamblaje de los mismos, y lisis o ruptura de la célula huésped. El ciclo lisogénico es exclusivo de los virus de ADN bicatenario, estando descrito en bacteriófagos y algunos virus oncogénicos animales. Se diferencia del ciclo lítico por presentar una fase de eclipse muy característica, en la que lleva a cabo una recombinación de su genoma con el del huésped y permanece inactivo. De esta manera, logra replicarse, con cada mitosis de la célula huésped, hasta que se produce un cambio en el medio celular que lo libera y activa, permitiéndole continuar con su ciclo infectivo. Patología de los virus. Los virus son agentes que causan un gran número de enfermedades infecciosas por su naturaleza de parásitos intracelulares y su capacidad de destruir la célula hospedadora. Entre los principales patógenos virales humanos encontramos la varicela y los herpes, que pertenecen a los herpes virus y se transmiten de manera aérea o por contacto directo. Provocan la formación de ampollas y barra o costras que suelen cicatrizar sin dejar señal. La viruela es un poxvirus, hasta el momento, la enfermedad vírica más letal de la historia, que se manifiesta con una fiebre alta, cansancio y la formación de manchas rojas y ampollas en la piel que cicatrizan dejando señal. Actualmente parece haberse extinguido gracias a las campañas de vacunación. Los virus que causan catarros, rinovirus, y enfermedades intestinales leves, enterovirus, pertenecen a la familia de los picornavirus. La gripe es una enfermedad del tracto respiratorio superior, causada por influenza virus de la FAM. Ortomixovirus. El sarampión, las paperas y la rubéola causadas por paramixovirus son enfermedades altamente contagiosas, actualmente prácticamente erradicadas gracias a las campañas de vacunación. La rabia es una enfermedad que afecta al sistema nervioso causado por un rabdovirus que provoca encefalitis y una excesiva secreción salivar. El SIDA es causado por el VIH, un retrovirus, que afecta al sistema inmunitario destruyendo los linfocitos TH y se transmite de manera hemática y sexual. El COVID-19 es una enfermedad que afecta al tracto respiratorio, provocada por un coronavirus emergente, causante de la pandemia iniciada en España en 2020. Otras formas acelulares. Además de los virus, existen otras formas acelulares, entre las que se encuentran los viroides y los priones. A continuación describiremos los viroides y los priones. Los viroides son pequeñas moléculas de RNA monocatenario sin cápsida proteica y cuyo genoma no codifica ninguna proteína, ni siquiera la replicasa, por lo que dependen completamente de la maquinaria biosintética del huésped. Parasitan plantas superiores generando síntomas similares a los de los virus vegetales, necrosis, mosaico, enanismo. Y son transmitidos por vectores. Los priones son moléculas proteicas con una estructura 3D anómala capaz de provocar un cambio conformacional en otras proteínas, residiendo ahí su capacidad infectiva, es decir, a pesar de que carecen de ácidos nucleicos, son capaces de generar nuevos priones. Los priones provocan enfermedades neurológicas, como la encefalopatía espongiforme bovina, y aunque parecen tener un origen genético, pueden ser infecciosas. El descubrimiento de los priones fue llevado a cabo por Prusiner, concediéndole el premio Nobel en 1997. La investigación sobre las enfermedades priónicas continúa, encabezada por el español Juan José Badiola. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite explicar cuáles son y cómo se organizan los principales elementos químicos para formar las diferentes moléculas orgánicas e inorgánicas que forman parte de los seres vivos. Además, constituye un pilar fundamental para comprender no solo la bioquímica y la biología celular, sino también para entender la organización de la materia, así como las necesidades nutricionales del organismo. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero, de relevante interés, destacar el valor social que deriva del conocimiento de las diversas biomoléculas y sus funciones, permitiéndonos mejorar nuestros hábitos alimenticios, fabricar mejores productos o descubrir nuevos fármacos. Bibliografía. Alberts, B. 2016. Biología molecular de la célula. Barcelona, España, Omega. Curtis, H. 2008. Biología. Madrid, España, Panamericana.